de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola, escuchantes. Hoy he elegido el tema como un acto de reconciliación. Sí, sí, como lo estáis oyendo. Ya con unos añitos que tengo, he tomado una decisión importante, la de reconciliarme con las matemáticas. Desde bien jovencita me he movido entre dos justificaciones. La primera, que yo no había tenido esos profesores inspiradores que me hubieran explicado cómo había que explicar las matemáticas para entenderlas bien. Y por otro lado, el problema lo tenía yo, que soy de letras, que yo no tengo esa capacidad para los números, que yo no servía para las ciencias y punto. Bueno, pues es que puede ser que ninguna de las dos fuese totalmente correcta. Si leemos distintos informes sobre las skills más demandadas en el futuro, la del pensamiento analítico está entre las top. Y si también leemos informes sobre las profesiones más demandadas, todas aquellas que se incluyen dentro de las denominadas STEM ocupan los primeros puestos. Organizaciones data-driven, inteligencia artificial, programación y hasta metaverso son palabras que hoy estoy segura de que saldrán en nuestra conversación. Hoy pasea conmigo Macarena Estévez, socia responsable del área de Data Analytics e Inteligencia Artificial en Deloitte. A Maca le apasionan muchísimas cosas, como no podía ser de otra forma con una personalidad tan inquieta como la suya. Y curiosa, muy curiosa. Siempre aprendiendo y compartiendo ese aprendizaje. En 2007 funda su propia compañía de matemática aplicada, Conento. Y en 2019 se integra en Deloitte. Y por supuesto, como ella dice, ama las matemáticas, así que yo no podía tener mejor compañera para este paseíto que nos vamos a dar hoy y para este acto de reconciliación, como dije al comienzo. Hola Maca, bienvenida a estos paseos sonoros.
¿Qué tal? Aquí súper contenta.
Qué gusto tenerte, de verdad, porque para mí, y lo tengo que decir, Maca ha sido todo un descubrimiento desde que hace poquito contacté con ella para grabar uno de los vídeos que nosotros tenemos en nuestra formación online. Y no podía dejar de tenerla hoy en este podcast y espero tenerla en muchas más ocasiones.
Igualmente, Isabel, ¿eh? Yo también me quedé conquistada contigo y tu personalidad.
Bueno, madre mía, después de esta declaración que nos hemos hecho, ¿qué tal si ponemos ese corte que tú me has traído de película que nos va a introducir, como hacemos habitualmente, en el tema del que vamos a hablar?
Fenomenal.
Vamos a escucharlo.
Muy bien.
Pero después de una vida de búsqueda, me digo, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante, y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. El más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica.
No vamos a desvelar la película porque no lo hacemos nunca hasta el final, pero aquí se hablan de varias cosas de las que vamos a hablar. Vamos a hablar de ese amor que tú sientes por las matemáticas, vamos a hablar de esa lógica y de cuál es el papel que juega en nuestra vida. El otro día leía en una entrevista a Eduardo Sáenz de Cabezón que decía que aprender matemáticas nos convierte en ciudadanos más libres, más difíciles de manipular, ¿no? Sirve para comprender, como dice él, el mundo en el que estamos, pero también para comprendernos a nosotros mismos.
Sí, efectivamente. Las matemáticas hay que descubrirlas, yo siempre digo, más que aprender matemáticas, se trata de descubrirlas. Primero descubrirlas en nuestra vida, porque desde que somos muy pequeños no nos damos cuenta, pero cuando razonamos, por ejemplo, cuando te lanzan una pelota y tú estiras el brazo lo suficiente como para coger esa pelota, pues en realidad estás haciendo un cálculo mental, aunque no seas consciente de ello. Y de esa manera, pues, si te fijas, vas descubriendo esas matemáticas. Es una pena que las matemáticas hay que aprenderlas también, ¿no? Pero muchas veces el cerrarnos a aprenderlas nos hace ciegos ante la posibilidad de descubrirlas. Y es una pena. Es como si te ataran un brazo desde pequeñito al cuerpo y te dijeran, ese brazo no lo puedes usar porque es muy difícil usarlo y solo unos cuantos privilegiados pueden usarlo, y tú hicieras caso y nunca intentaras usar ese brazo, y al final de tu vida te dieras cuenta de que, una pena, ¿no? Porque si hubieras ido contracorriente y lo hubieras usado porque sentías que querías usarlo y que eso estaba dentro de ti, pues tu vida hubiera sido diferente. Lo mismo sucede con las matemáticas, como decía Cabezón, que le llamo yo, del apellido.
Y estamos en una economía digital en la que el dato lo inunda todo y nos apoyamos y tomamos cada vez más decisiones en base a esos datos. Por lo tanto, es necesario saber, entender, interpretar, aunque sea mínimamente y aunque nuestro rol no esté directamente vinculado con ese trabajo de analista de datos, ¿no?
Sí, fíjate que las cosas que en general se hacen en las empresas con los datos, además ahora cada vez más con Machine Learning y la inteligencia artificial, muchas veces los grandes cálculos los hacen las máquinas por nosotros, con lo cual tampoco tienes que ponerte a hacer grandes desarrollos analíticos. La mayoría de las veces lo único que se requiere de los perfiles en las empresas es que entiendan qué es lo que se está haciendo con los datos. Y si tú entiendes, vas a saber decirle a la máquina qué quieres hacer y poner sentido común al resultado que la máquina te ofrece. Pero fíjate, el problema no es no saber matemáticas, el problema es el pavor que la gente tiene a todo lo que tiene que ver con datos, analítica, inteligencia artificial. Sin ni siquiera abrir la puerta, no pasan. Muchas veces dices, detrás de esa puerta seguro que hay un precipicio, con lo cual no voy a abrir la puerta. Pero ábrela, que no hay un precipicio. Ese precipicio lo has puesto tú en tu mente. Pero en realidad lo que se hace en las empresas, lo que se espera de todos nosotros en el futuro, es comprender. Y comprender está dentro de nosotros, no tener miedo al dato. No quiero que la gente aprenda matemáticas. Quiero que deje de tener miedo a las matemáticas, a los datos, al pensamiento analítico, que es algo distinto a la matemática pura. No se trata de inventar teoremas o solucionar cosas complicadas. Se trata de acercarte con amor a esa otra manera de pensar, que es el pensamiento analítico.
Tú eres una gran experta en inteligencia artificial. Cuéntanos qué calado tiene actualmente en las empresas y qué se espera de la inteligencia artificial a corto plazo.
¿Por qué nosotros necesitamos a las máquinas? No es un capricho. La tecnología lo que ha permitido es que las empresas que siempre han manejado datos ahora manejen millones de datos de cualquier tipo en tiempo real. ¿Qué significa eso? Yo, como ser humano, soy capaz de manejar a lo mejor 100.000 datos, pero no millones de datos. No tengo esa capacidad. Si tú me dices, oye, Maca, te voy a dar 1.000.000 de imágenes o 1.000.000 de datos de series de ventas, no sabría por dónde aproximarme a ese 1.000.000 de datos. No tendría esa capacidad, con lo cual necesito de la tecnología. Millones de datos, de cualquier tipo. ¿Qué significa de cualquier tipo? Que tengo que ser capaz de pasar una imagen a datos o una navegación web a datos. Y de nuevo, como ser humano, no soy capaz de hacer eso. Tengo que enseñar a una máquina a hacerlo. Y la tercera variable clave es en tiempo real. No es que recibamos el dato en tiempo real, es que en tiempo real recibo el dato, saco un conocimiento de ese dato y tomo una acción con ese dato. Es decir, decido hacer algo como empresa. De nuevo, es imposible que con los millones de consumidores con los que trabajan las empresas, nosotros tengamos gente que en tiempo real sea capaz de hacer esas cosas. Necesitamos de las máquinas. Con lo cual, la inteligencia artificial, que es la máquina inteligente que nos ayuda a trabajar mejor, es bienvenida, la necesitamos, porque si no fuera por esa inteligencia artificial, esa tecnología, no podríamos sacar partido a esos datos en tiempo real de todas las personas, no podríamos recomendar una película de Netflix, no podríamos ofrecer a una persona que entra en mi página web un contenido distinto al que ofrezco a otra persona, no podríamos hacer muchas de las cosas que ya hacemos y que los consumidores empiezan a demandar. Las empresas tienen que estar ahí dando respuesta a la nueva manera de pedir o las nuevas exigencias que tienen los consumidores. Así que la inteligencia artificial, nuestra mejor amiga, necesaria para el mundo futuro que viene.
Y la automatización, ¿no? Recogida de datos y automatización de todos esos procesos.
Efectivamente, todo eso, millones de datos en cualquier tipo en tiempo real, requiere una automatización de todas las operaciones que tienen lugar ahí debajo.
Si alguien nos escucha que trabaja en una empresa pequeña, mediana, que no tiene todavía implementado estos sistemas de automatización o de recogida de datos que les pueda ser útiles para su negocio, hay que quitarles el miedo. Existen herramientas, ¿verdad?, bastante accesibles y sencillas que te puede permitir ese análisis del dato.
Sí. Yo, que he sido dueña de una empresa pequeña que empezamos yo y una becaria en el salón de mi casa, el problema que tienes cuando eres pequeño es que tienes tantas cosas que hacer que a veces te olvidas de cosas importantes como es el tratamiento de los datos. Pero bueno, yo creo que cada vez más, por ejemplo, el trabajar con Google Analytics, pues no te queda otra. Ya sabes que tienes que trabajar con esa analítica de los datos de Google o de alguna red social, de lo que sea, ¿no? Yo creo que los emprendedores son conscientes cada vez más y bueno, que poquito a poco, todas las cosas que hacen los emprendedores son importantes. Con tener en la cabeza que los datos también son importantes, pues creo que es suficiente. Y poquito a poquito, a medida que la empresa se va haciendo más grande y va teniendo más capacidad, pues acordarse siempre de tener esos datos y utilizarlos para sacar inteligencia de los datos.
¿Y en el caso de las grandes empresas?
Hay dos tipos de grandes empresas. Las que han sido nativas digitales, como Amazon, como Netflix, como Facebook, y las que no, como BBVA, Pascual, un Danone, cualquiera de ellas. Las primeras prácticamente son pura IA. Y un dato muy interesante es que, a pesar de ser pura IA, tienen un montón de trabajadores que hacen un montón de cosas. Esto lo digo porque hay personas que siempre creen que la inteligencia artificial es una amenaza a los puestos de trabajo. Y lo cierto es que no. Los puestos de trabajo se van a transformar. Algunos puestos de trabajo sí que a lo mejor desaparecerán, pero esas personas que trabajan en ese puesto de trabajo van a tener también un trabajo que tiene que ver mucho con esa inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene que ser vigilada por las personas, tanto desde el punto de vista de que los algoritmos estén funcionando bien, como desde el punto de vista de que sean algoritmos éticos, que no estén cometiendo injusticias con los datos y que las conclusiones que saquemos de esos algoritmos sean conclusiones que sean éticas y que sean justas y que sean transparentes y un montón de características. Entonces, por una parte tenemos ese tipo de empresas, las que son nativas digitales y son grandes. Y luego tenemos las empresas tradicionales que no han nacido en el entorno digital y que ahora no les queda otra que transformarse, hacer la transformación digital de la compañía. Y eso requiere mucha implementación de inteligencia artificial y de automatización, como tú comentabas. Y esos son procesos que son de larga duración. Y que tienen un cierto cáliz de frustración, porque el problema de que tú transformes una compañía digitalmente, que automatices procesos, que pongas inteligencia tipo machine learning o inteligencia artificial, es que todo eso lo haces a la par que estás resolviendo tu día a día. Entonces, por una parte hay una especie como de saturación de trabajo de las personas que están en las empresas. Y por otra parte, cuando tú transformas una compañía, es un poco como jugar al cubo de Rubik. El cubo de Rubik solamente está acabado cuando todas las piezas están transformadas. Lo mismo sucede con las compañías cuando se transforman digitalmente. Si tú transformas una pieza de tu compañía y esa pieza está conectada con otra que todavía no has tenido el tiempo de transformarla, tienes la sensación de que todo eso que estás haciendo no te sirve, no acaba de funcionar. Es ese punto de frustración que te digo. Pero Con paciencia, tiempo y buen hacer, al final esas grandes compañías van a estar transformadas digitalmente y van a competir en ese eje perfectamente con las nativas digitales.
Vamos a hablar un poquito de ese talento y de cómo preparar a esa gente, y esto lo vinculamos con tu libro, porque no hemos mencionado al principio, cuando yo te he presentado, no he dicho que escribes estupendamente bien y que aprovechamos esta oportunidad de tenerte aquí paseando para hablar del libro que acabas de sacar hace bien poquito y que se llama Tu cerebro es un prodigio analítico, aunque tú no lo creas. Que te he pedido permiso, pero he cogido este nombre para el podcast porque es muy ilustrativo de lo que sucede y es muy ilustrativo de las barreras y esos sesgos que hay que romper. ¿Cómo surge esa necesidad de plasmar en palabras ese amor por las matemáticas?
Bueno, primero déjame que te conteste anteriormente a lo que comentabas del talento. Al final, ¿Qué no tienen las máquinas que tenemos los humanos? Sentido común. Las máquinas hacen perfectamente bien lo que tú les enseñas a hacer, pero no tienen sentido común, no tienen la capacidad de tener una idea feliz o de inventar con sentido común. Pueden inventar de manera aleatoria, que es distinto a inventar con sentido común, como inventamos los humanos, esa manera de pensar que tenemos los humanos. Así que para todas las personas que nos escuchan y que tienen ese miedo al futuro, a que vengan las máquinas, nos sustituyan, etcétera, al final las máquinas nunca nos van a acabar de sustituir totalmente, esa es mi manera de pensar, porque el sentido común de los humanos siempre va a ser necesario y el controlar un poco, pues eso que te contaba, ¿no? La máquina, cómo funciona, estar pendiente, que no cometa errores, etcétera. Entonces, fíjate, esto lo relaciono con mi libro porque el objetivo de mi libro es ayudar a mejorar esa relación que hay entre el adulto y las matemáticas. Mi libro no está dirigido a chavales jóvenes, que también lo pueden leer, pero no está dirigido a los niños ni está dirigido a los jóvenes, que hay muchísimas personas que trabajan ese público, no. Yo quiero trabajar la relación del adulto porque yo pienso que broma aquí, broma allá, desde que somos muy pequeños siempre recibimos inputs negativos de las matemáticas. El chiste fácil, el que, uy, las matemáticas, a ver cómo se te dan, que es la asignatura más difícil. Esos comentarios que desde que los niños son pequeños les hacemos, además a ellos, ¿no? Les dirigimos a ellos, que a lo mejor estando en una fiesta, las risas de las matemáticas, esa negatividad que el adulto, aunque sea de broma a veces, pero está ahí, mi libro lo que pretende es convencer a ese adulto de que las matemáticas están dentro de él y que si me da la mano y va leyendo conmigo capítulo a capítulo, él mismo se va a dar cuenta de que están dentro de él esas matemáticas.
Y tú lo haces de una manera muy fácil, aunque sea para adultos y que no sea para niños, nos lo llevas a un terreno muy doméstico y muy cotidiano para precisamente que seamos capaces de encontrar ese valor y que se produzca esa reconciliación.
Sí, fíjate, sobre todo, o sea, el objetivo del libro es doble. Por una parte, descubrir, no aprender, ¿no? O sea, empezar a leer y decir, yo te voy contando una historia y entonces tú me dices, oye, pues lo entiendo. Y entonces yo te digo, pues fíjate, esto que has entendido es una fracción de fracciones, por ejemplo. Darte cuenta de que puedes descubrir las cosas y a la par que las descubres, las entiendes. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es que la gente se enamore de la magia de las matemáticas. Por ejemplo, del concepto de infinito. Mira, un ejemplo de algo que cuento en el libro, que es muy curioso, porque escribiendo este libro yo misma me he dado cuenta de cosas asombrosas que tienen las matemáticas, como una especie de magia impresionante, que la verdad que es fascinante. Por ejemplo, el concepto de infinito yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? Porque es algo que de una u otra manera, solamente cuando tú miras al horizonte, pues ya entiendes un poco ese concepto de infinito, ¿no? Dices, bueno, ¿y dónde está el final? ¿No? No existe final. Si tú miras, aunque tú no veas más allá, sabes que hay algo más allá, ¿no? El concepto de infinito es eso, ¿no? Dices tú, pones un número, luego pones otro, luego pones otro, y ahora y me dices el número más grande que te puedas imaginar, y me dices un número que tenga 225 cifras, pero si le sumas uno, tendrás un número un poquito más allá. Así que ese concepto de infinito creo que es algo que toda la gente entiende, el infinito, ¿no? Eso que está, que nunca lo puedes tocar, porque nunca acabas esa recta que se va hasta el infinito. Pero hay un tema muy interesante. Y es que ahora yo te digo, mira, vamos a coger el número 1 y luego vamos a coger el número 2. Y vamos a ponerlos en una línea recta. Entonces tú pones una línea recta y pones un palito, ahí pones el 1, y pones otro palito y ahí pones el 2. Y ahora digo, bueno, pues vamos a poner un número en el medio. Y entonces pones un palito en el 1,5. Y ahí te aparece ese numerito que es un número decimal, ¿no? Dices la mitad entre 1 y 2. Si tú empiezas a poner un palito en la mitad de cada uno de esos intervalos que vamos poniendo, ahora un palito en la mitad entre 1 y 1,5. Otro palito, otro palito, otro palito, otro palito. Te das cuenta de que entre el 1 y el 2 hay infinitos números decimales. Y esto es algo que dices, pero no puede ser. Pero si entre el 1 y el 2, si eso es una cosa que está perfectamente delimitada, ¿cómo voy a tener ese concepto de infinito que es tan grande? ¿Cómo lo voy a tener ahí? Pero lo tienes y lo descubres pensando, razonando este ejercicio que yo te digo. Siempre, a la mitad, siempre, a la mitad, a la mitad, a la mitad. Entonces la matemática tiene muchas de esas cosas que son como mágicas. Por ejemplo, imagínate el primer ser humano que con su dedito en una arena dibujó un círculo porque se fijaba en el sol, y entonces se fijaba en el sol y entonces copiaba el sol y hacía un círculo, ¿no? ¿Cómo es posible que eso, que es algo que alguien en un momento determinado por primera vez en la vida dibujó, cómo es posible que lo que mide esa circunferencia sea 2 pi por el radio de la circunferencia, siendo pi un número rarísimo?
Muy raro.
¿Quién ha puesto pi ahí? ¿Quién? Es la magia de las matemáticas. De verdad, esa es la parte del amor. O sea, una parte es descubrir las matemáticas, no tenerles miedo, y otra parte es maravillarte, dejarte maravillar por las sorpresas de las matemáticas, que yo siempre digo, yo soy una persona muy creyente, pero siempre digo, Dios mío, si es que está claro que las matemáticas es el juego de Dios, Él las ha puesto ahí, está clarísimo. Por ejemplo, porque yo te puedo decir, en el libro explico o descubre la gente, o sea, les llevo a las personas a descubrir la necesidad de dividir, porque tú tienes una tarta con 4 trozos y tienes 2 hijos, y entonces dices, oye, pues tengo que repartir, dividir es repartir, y lo entiendes, ¿no? Y dices, oye, qué bien, ¿no? Ya entiendo yo por qué hay que dividir, ¿no? Porque se necesita. Pero entonces yo te pregunto, ¿pero quién ha puesto ahí fuera espacio igual a velocidad dividido por el tiempo? ¿Quién ha puesto esa división ahí? Esas son las cosas de las matemáticas, de verdad, que son fascinantes. Y no, creo que no hace falta entender gran cosa. Es sencillamente cuestionarte, decir, jolín, pues es verdad, ¿no? Es verdad, nunca lo había pensado, pero ¿cómo es posible que las leyes del universo tengan matemáticas en esas leyes? ¿Quién ha puesto ahí esas matemáticas?
Ay, qué maravilla. Yo, claro, escuchándote que me quedo absorta. Claro, perdóname, yo he empezado diciendo... mi temor a las matemáticas podía ser porque no tenía profesores buenos, porque yo no valía... Pero es que escuchándote, ojalá yo te hubiera tenido de maestra cuando era pequeña, Maca. Porque es verdad que lo cuentas con una, con un amor, con una ilusión que contagia. Y cuando tú contagias a la persona que tienes enfrente, le das la posibilidad de descubrir algo parecido a lo que tú sientes. Y eso es un auténtico lujo. Estamos en un entorno, bueno, lo hablábamos, donde las matemáticas lo rodean, ya no a la vida, ¿eh? Sino estamos hablando, volvemos otra vez al mundo laboral, al mundo profesional y a la economía digital, donde cada vez se van demandando, como decíamos, más perfiles, donde la matemática tiene ahí, o ese pensamiento analítico tiene su parcelita. Tú entiendes también, otra de las cosas, no solo inteligencia artificial, sino eres una experta en uno de los grandes temas que ocupan ahora también todas las conversaciones en las empresas, que es el tema del metaverso, ¿verdad? Uh-huh. Cuéntanos cómo crees que va a ser a corto plazo esa aplicación real y esa relación del usuario con ese posible metaverso.
Bueno, dos cosas importantes. El metaverso se levanta sobre tres ejes parecidos pero diferentes. Hay otros, pero estos tres son clave. Uno es la realidad virtual, otro es la realidad aumentada y otro es la realidad mixta, que es un tipo de realidad virtual distinto, que reconoce tu entorno físico y luego lo virtualiza. Pero centrándome solamente en la realidad virtual y la realidad aumentada, lo que voy a contaros ahora a continuación solo se puede entender si recientemente se ha tenido la experiencia de tener unas gafas de realidad virtual o tener unas gafas de realidad aumentada. Porque si no, por mucho que yo cuente, es difícil que la gente se haga la idea de cómo han mejorado estas dos cosas. Entonces, centrándome en la realidad virtual, el metaverso es como un espacio alternativo en el que tú vas a poder tener una serie de experiencias que no podrías tener en tu espacio físico, por ejemplo, volar. O sea, yo, por ejemplo, si quisiera volar, no podría, pero sin embargo, soy capaz de ponerme unas gafas de realidad virtual, una serie de sensores y sentir que estoy volando. Porque cuando tú te pones las gafas de realidad virtual con las mejoras que ahora se han producido, la sensación que tienes de realidad es tal que tu cerebro lo percibe como real. Esa es una de las claves de la realidad virtual. El metaverso va más allá de solo unas gafas de realidad virtual. El metaverso al final tiene una serie de características. Es como un mundo alternativo y es una, cada plataforma metaversa, o sea, por ejemplo, Facebook con Meta ahora ha desarrollado tiene tres tipos de plataformas, una para el ocio, otra para el trabajo y la otra como a nivel tuyo personal, que puedas tener como tu espacio propio. Pero luego hay otras empresas, Decentraland, Sandbox, otra serie de compañías, y todas están como teniendo su propia plataforma metaverso, que significa un espacio de realidad virtual en este caso, donde tú puedes entrar, vas a poder encontrarte con otras personas, vivir esa experiencia en tiempo real y sentir que es parte de tu vida, solo que en vez de ser en tu espacio físico, es en un entorno virtual. Esas son las plataformas metaversas. En la medida en que esas plataformas estén conectadas entre sí, tú vas a poder ir de una a otra. Y cuando todas las plataformas que existan en el mundo estén conectadas entre sí, como lo están las páginas web de internet, que puedes ir de una a otra, cuando todas estén conectadas entre sí, entonces existirá el metaverso, que todavía ahora no existe. Hay quien dice, porque todo esto está tan nuevo, que hay diferentes personas con diferentes opiniones. Hay personas que dicen que cada una de esas plataformas es un metaverso y que lo que existirá en el futuro cuando estén conectadas será el multiverso. O sea que es un tema de terminología. Ahí hay un claro punto de dolor, que es el tema de las plataformas descentralizadas versus las plataformas centralizadas. Las centralizadas están gobernadas por las empresas, por ejemplo Meta, pues tiene su plataforma y está centralizada en Meta. Y luego las descentralizadas son las que se soportan sobre tecnología blockchain. Y teóricamente no hay empresas que son las dueñas, sino que la propia tecnología blockchain hace que todos los usuarios sean de una u otra forma los dueños de las plataformas. O sea, todavía hay mucho, mucho por descubrir. Pero sí que os digo que ese mundo es un mundo apasionante y que para nosotros es algo nuevo. Lo percibimos como una experiencia nueva, como algo maravilloso, pero aquí la clave del avance tecnológico en la vida no somos nosotros, son los que están por nacer. Eso es muy importante. Los que están por nacer nacerán en el futuro en un mundo en el que a lo mejor para ellos no habrá diferencia entre lo físico y lo virtual. Ambas cosas serán parte de su realidad. Y la percepción que tengan ellos del mundo no será como la nuestra. Esto es una cosa muy importante.
Es que intentamos ver a futuro desde nuestros ojos, pero nuestros ojos están condicionados por el momento en el que estamos, cómo nos hemos educado y cómo hemos crecido.
Total, total.
Maca, para ir terminando y por dar algún tip así útil a nuestros escuchantes y nuestras escuchantes, el libro además tiene una frase, un claim, que nos dice: activa tu mente analítica sin aprender matemáticas. ¿Nos puedes dar algún consejillo rápido para activar esa mente que se supone que es tan necesaria tener?
Lo que quiero decir ahí, que luego es verdad que algunas personas que han leído el libro me dicen, bueno, algo de matemáticas hay, ¿no? A lo mejor era totalmente imposible no meter nada de matemáticas o nada que no parezcan matemáticas para las personas. Pero al final se trata de pensar. La matemática es pensar. Es pensar. O sea, es razonar. Y todos pensamos y razonamos. Después le pones números, pero primero va el pensamiento, el razonar, el decir, si pasa esto y... O sea, cuando tú enseñas a los niños, estás luchando contra todas sus barreras que para ti son invisibles, porque no puedes ver su cerebro. ¿Sabes? No sabes cómo ellos, qué están haciendo. Entonces es difícil corregir, es difícil enseñar. El niño tiene que descubrir qué es pensar. O sea, tienes que conseguir que los niños piensen. Y eso es como cuando tienes que conseguir que se lance al agua por primera vez. Que pierda ese miedo al agua y que luego aprenda despacito a nadar. Es lo mismo con las matemáticas. A las matemáticas no te puedes acercar con la memoria. La matemática es puro pensamiento. Y eso es lo que intento conseguir en el libro. Que la gente, pensando, no haciendo matemáticas, por eso es sin hacer matemáticas, que la gente, pensando, razonando conmigo, a la par que le voy contando las cosas sin contarle matemáticas, aprenda matemáticas.
Pues me vas a hacer un gran favor, porque por fin voy a poder quitar mi temor y voy a dejar de decir yo soy de letras.
Eso, muy importante, muy importante, muy importante, porque tienes las matemáticas dentro de ti, te lo garantizo.
Aunque he de decir que yo, igual que tú amas las matemáticas, yo amo las letras y amo la palabra, pero al menos me quitaré ese miedo y descubriré toda la magia que hay detrás.
Pues ahora que dices eso, uno de los capítulos del libro habla de la existencia de los paréntesis en las matemáticas y en la lengua también.
¡Qué interesante! Bueno, pues ahí lo dejo. Tu cerebro es un prodigio analítico, aunque tú no lo creas, de Macarena Estévez. Y antes de terminar, digamos la película que era.
Una mente maravillosa.
De Ron Howard. Una película muy, muy bonita, la verdad que sí, y que nos acerca a una figura muy importante del mundo de la matemática.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues un placer.
Igualmente.
Pasar contigo.
Igualmente.
Espero tenerte muy cerquita de aquí en adelante, porque eres inspiradora. Eres pura magia.
Tú también. Muchas gracias.
Y a vosotros, escuchantes, pues esperamos que hayáis sacado muchas cositas útiles, que os hayamos acompañado un ratito y nos convocamos para el siguiente paseo.